Europa afronta este año un reto muy importante, pasar de 15 a 25 miembros y ver aumentada su población en 100 millones. Nunca han sido fáciles las sucesivas ampliaciones que se han ido llevando a cabo, pero esta próxima, que afecta a países del este de Europa, en su mayoría pertenecientes a la antigua Unión Soviética o bien a su área de influencia, se presenta especialmente complicada. María Victoria Azcárate Luján y José Sánchez Sánchez son profesores de la asignatura Geografía de los Grandes Espacios Mundiales y están con nosotros esta tarde para hablarnos de esta ampliación. Muy buenas tardes y bienvenidos a los dos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien, si os parece, empezamos contigo, José. ¿Por qué habéis elegido este tema?
En esta ocasión hemos escogido un tema de gran actualidad y de una gran trascendencia para Europa, la ampliación de la Unión Europea hacia el este y lo que ello significa, tanto para estos países como para la propia Unión Europea. No olvidemos que hasta 1990 la mayor parte de ellos formaba parte del bloque socialista de la Europa del Este, y tres de ellos eran nada menos que repúblicas soviéticas. Hace solo 12 años a nadie se le ocurría pensar que en el 2004 se fuese a dar este paso trascendental que significa la reunificación pacífica del continente, dejando atrás la confrontación de dos sistemas políticos, económicos y militares antagónicos.
Sí, desde luego. María Victoria, ¿por qué se habla tanto del gran reto de la ampliación hacia el este? ¿Qué tiene de novedad esta nueva ampliación respecto a las cuatro anteriores?
Bueno, sí. Cada una de las cuatro ampliaciones anteriores, bueno, además de la incorporación de Alemania Oriental, supuso para la comunidad europea, o hoy día para la Unión Europea, un reto muy importante, ya que suponía afrontar los problemas de todos los nuevos miembros y también replantear algunos mecanismos de funcionamiento, así como el cambio de enfoque o la prioridad de las políticas comunitarias. Las ampliaciones hacia el Mediterráneo fueron especialmente difíciles con la incorporación primero de Grecia y luego más tarde de Portugal y de España. No debemos olvidar que eran países con unas importantes deficiencias en su sistema productivo y que tenían grandes problemas de desarrollo social y territorial. En aquel entonces, la Comunidad Económica Europea puso en marcha una nueva política regional, duplicando los fondos estructurales existentes y dando mayor relevancia a la lucha contra todos los desequilibrios regionales y sociales que surgieron a raíz de esa situación. Esta quinta ampliación hacia el este parece ser todavía bastante más difícil y complicada que esta ampliación hacia el Mediterráneo que acabamos de comentar. Esta ampliación hacia el este, en líneas generales, podemos resumir que hay como tres razones muy generales que por lo que se debe esta dificultad. En primer lugar, el gran número de estados que se incorpora al mismo tiempo, que son 10, con lo cual se eleva a 25 los miembros de la Unión Europea. El territorio, la extensión territorial, se incrementa en un tercio del actual y la población asciende en 100 millones. Esto complica enormemente el funcionamiento de unas instituciones que en un principio no debemos olvidar que fueron creadas para 6 miembros y es necesario introducir una serie de reformas para que la actual Unión Europea pues no termine siendo una entidad ingobernable y paralizada. La segunda razón que podemos constatar de gran dificultad que supone esta nueva ampliación es que en la mayor parte se trata de unos países con una renta per cápita muy inferior a la actual media comunitaria, entre más o menos el 40 y el 60% del nivel medio de la Unión Europea. Esto significa que estos países van a necesitar una gran ayuda para completar toda la transformación de su sistema productivo, la mejora de las redes de transporte y la atención a los sectores de población más desfavorecidos, que son muchos, pues ya que representan más o menos como la cuarta parte del total. La tercera dificultad, a la que podemos resumir, deriva de la limitación de los recursos financieros de la Unión Europea en un momento justo en el que se incorporan nuevos países muy necesitados y cuando todavía no se han resuelto todos los problemas de desarrollo de los actuales Estados miembros. Con un presupuesto comunitario bastante estabilizado, la nueva ampliación va a significar repartir la misma cantidad de ayudas, pero entre un número mucho mayor de estados y una población también cuyo volumen es muy grande y además con muchas necesidades.
Claro. Y entonces, ¿cuál es el punto de partida de estos países? ¿Todos presentan el mismo perfil económico y los mismos problemas sociales, José?
Pues para comprender mejor la peculiaridad de estos países, conviene que los agrupemos en cuatro conjuntos, de tal manera que veamos alguna especificidad en ellos. En primer lugar, los estados bálticos, que son Estonia, Letonia y Lituania. Hay un grupo que se suele denominar el grupo de Visegrad, que es Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría. Los estados balcánicos, de los que solo Eslovenia entra ahora en la nueva ampliación, pero que Rumanía y Bulgaria se preparan para la próxima, que posiblemente sea en el 2007. Y por último, los dos países insulares, que son Malta y Chipre. Evidentemente, no todos presentan las mismas peculiaridades, aunque con excepción de Malta y Chipre, todos han tenido la misma experiencia como punto de partida, es decir, la implantación a finales de los años 40 del sistema socialista de partido único y economía centralizada, su caída entre 1989 y 1991 y la transformación radical de su sistema económico y político a lo largo de los años 90. La última década ha sido un periodo de transición muy duro en el que amplias capas de la población han sufrido un deterioro importante de su nivel de vida. En esta situación de crisis profunda y en el consiguiente proceso de transformación económica y política, la Unión Europea les ha tendido la mano, abriéndole la perspectiva de su pronta incorporación a la Unión. El resultado ha sido un éxito. Con un gran esfuerzo han conseguido en pocos años desmantelar el sistema productivo centralizado, sustituirlo por la economía de mercado, instaurar el sistema político democrático y conseguir una administración eficaz y transparente. Son las exigencias básicas de la Unión Europea para todos los estados que aspiran a formar parte de ella. Todos, pues, han atravesado un periodo difícil de transición de un sistema a otro, y todos presentan, como hemos señalado ya, niveles de renta per cápita muy inferiores a la media comunitaria. Sin embargo, no todos sufren los mismos problemas y ofrecen las mismas ventajas.
Bueno, sí, comentando, vamos a hacer ahora un pequeño comentario sobre cada uno de los conjuntos regionales que acabamos de mencionar. Por ejemplo, empezando por los países que forman el grupo Visegrad, es decir, Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría, estos constituyen los de mayor nivel de desarrollo, con reformas políticas y económicas que están bastante avanzadas y una democracia también hoy día bastante consolidada. Polonia es el país que va algo más retrasado y el que arrastra mayores problemas de desarrollo, ya que todavía necesita una profunda transformación tanto de su sector agrario, el que es parte importante de su economía, y sobre todo también de la minería derivada del carbón. Los otros tres países, es decir, Chequia, Eslovaquia y Hungría, ofrecen unas estructuras agrarias mucho más equilibradas y un sector industrial bastante prometedor, ya que su alta cualificación profesional, los bajos salarios y unos incentivos fiscales bastante atrayentes están acercando importantes inversiones de multinacionales, sobre todo aquellas derivadas cercanas al sector de los automóviles, de la electrónica, de la informática, de la industria química y también de la agroalimentaria. Así, por ejemplo, empresas como Nissan, Mercedes, Peugeot, Citroën, Siemens han decidido ya trasladar parte de su producción a todos estos países que acabamos de comentar del grupo Visegrad.
¿Y los demás países qué características presentan?
Pues en primer lugar, los estados bálticos constituyen pequeños territorios que hace muy poquito eran repúblicas de la Unión Soviética y eran las repúblicas más desarrolladas de toda la Unión Soviética. Tras su independencia, deseando volver a la órbita occidental y viendo también la posibilidad de entrar en la Unión Europea, rechazaron su integración en la Comunidad de Estados Independientes. Su larga tradición báltica les ha permitido restablecer con relativa facilidad sus relaciones económicas y comerciales con los países escandinavos. Mantienen todavía buenas relaciones con Rusia, de donde siguen recibiendo gran parte de la energía que necesitan y a la que ofrecen el servicio de sus puertos para la exportación de mercancías e hidrocarburos rusos. También han resuelto el problema de la minoría rusa, que supone nada menos que un tercio de la población en Estonia y Letonia y hasta un 10% en Lituania. Este problema de las minorías, la Unión Europea exige a todos sus miembros que se respete Y esto lo han conseguido estos tres países y por ello la Unión Europea ha dado ya su visto bueno. Otro de los nuevos miembros será Eslovenia. Se trata de un caso muy particular. Formó parte de Yugoslavia desde su creación en 1920 y fue la primera república que se independizó tras la caída del socialismo. Una larga historia bajo la influencia austríaca le permitió mantener un nivel alto de desarrollo en comparación con el resto de repúblicas yugoslavas. Es un país pequeño, con solo 2 millones de habitantes y con una gran homogeneidad étnica, lo que le hacía distinto a los otros territorios balcánicos. Ha realizado la transición con eficacia y rapidez, sin conflictos ni traumas. Hoy es el nuevo miembro con mayor renta per cápita, parecida a la renta media de España, goza de gran prosperidad y es el mejor preparado de los 10 para su ingreso en la Unión Europea.
Entre el grupo formado por, ya los últimos que nos quedan de analizar, el grupo formado por los estados insulares, Malta es un país que apenas tiene problemas, con una sociedad heterogénea, abierta y tolerante, que vive del comercio y del turismo. Su relativo bienestar hace que haya incluso un sector de la población que no desea su incorporación a la Unión Europea. El caso de Chipre es bastante más complicado. La isla está dividida desde 1974, cuando el ejército turco ocupó la parte norte. Internacionalmente solo está reconocido como Estado el sector grecochipriota, que es el que entrará en la Unión Europea el próximo mes de mayo. Para su incorporación, la Unión Europea exige a los turcochipriotas que lleguen a un acuerdo con los grecochipriotas para formar un solo Estado bajo una fórmula federal. Las elecciones del 13 de diciembre despejaron el problema con la victoria de los partidos proeuropeos. En el caso de no solucionar este problema, el sector turcochipriota es el que quedará fuera de la Unión Europea, comprometiendo además seriamente el futuro de la negociación de la Unión Europea con Turquía respecto a su posible adhesión.
Claro. Y por último, y para terminar, ¿qué opináis sobre el proyecto de la primera Constitución Europea? ¿Quién interviene? José.
Pues es una pena que no se haya llegado a un acuerdo en el Consejo Europeo de diciembre pasado. Una misma Constitución para 500 o 600 millones de europeos, aprobada por unanimidad por 25 y en un futuro próximo 30 estados, es algo realmente formidable. Supone un hito trascendental en la historia de Europa, mucho más sabiendo que hasta hace muy pocos años Europa estaba dividida en dos bloques políticos y militares enfrentados. Cuando se llegue a un acuerdo y se apruebe, y esperemos que sea pronto, todos los europeos tendremos que celebrarlo con enorme alegría y satisfacción. Aparte de las disputas por el reparto de votos y por el reparto de pequeñas parcelas de poder, que es la clave de no haberse aprobado en el último Consejo Europeo, este paso habrá supuesto un cambio histórico radical en Europa, después de un siglo XX especialmente trágico. Se trata de un salto extraordinario hacia la unión política, después de haber conseguido la unidad económica y monetaria. Una aspiración y un sueño de tantos grandes hombres de Europa que puede hacerse realidad en un futuro próximo. Y ojalá que los europeos podamos tenerla pronto y las futuras generaciones puedan disfrutarla durante mucho tiempo.
Ojalá que sí. Bien, pues María Victoria Azcárate Luján y José Sánchez Sánchez, muchísimas gracias por todas vuestras explicaciones, que yo creo que han sido de muchísimo interés. Buenas tardes.